Bueno, 4 minutos de las 6 de la tarde. Esto es Si No Te Gusta Lo Que Digo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ciancia. Muy contento. Muy contento de estar aquí nuevamente en el estudio de FM La Tribu. La verdad, agradecemos a La Tribu que nos permite volver. Volver al estudio con una serie de protocolos. La verdad, fue muy profesional, el laburo del Radio La Tribu. La verdad que, más allá de la adicción, ¿sí?, y la ansiedad que cada uno mantiene por venir a la radio, bueno, ha sido realmente brillante. Me han dicho de realizar ciertos protocolos para poder estar aquí. Ya la verdad que ya bardié, debo omitirlo rápidamente, pero bueno, una tos que se me escapó. Y bueno, no usé el codo, ¿no? Típico. Bueno, ya tengo caras mirándome muy negativas. Quise manifestar que es de tabaco, ¿sí? Pero bueno, tampoco conocen mi burbuja, ¿no? Por así decirlo. A ver, 23 grados, ¿eh? 23 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Día muy lindo, hermoso, muchas noticias que vamos a ir repasando y viendo, seguramente analizando, ¿por qué no?, a lo largo de esta hora. Bueno, hay que presentar al equipo, ¿sí?, que sigue en Google Meet. Seguramente a mí me gustaría que esto se pueda ir girando y que cada uno pueda venir, ¿sí? Porque no, más allá de que me toque ser la conducción, es un equipo que tranquilamente puede realizarlo cada uno en vivo. A ver, Maylen Benítez, ¿cómo anda? Buenas tardes, buen lunes.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Qué feliz verte en este estudio hermoso al que ansiamos todo el resto volver a ver. Pero es muy lindo saber que el equipo Sinotero está pisando La Tribu de nuevo y viendo ese patio al que también se extraña a montones.
Bien, la verdad que he venido muy bien vestido, aproveché la situación. Remera negra, modelo, si querés, tipo Axel, ponele ahora cafiero, ponele jean, chupín, recomendaciones de mis amigos que usan chupín muy ajustado. Bueno, me vine, Sole, la verdad que vine de gala, vine tipo Martín Fierro. Suelo venir bastante triste con mis joggings. A ver, Maylu, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy les voy a traer 2 recomendados para ver en estos días, en particular hoy y en lo que queda de la semana, y vamos a hablar de una reparación histórica.
Bien, a ver, saludo también en la línea, en vivo, sí, desde el inicio. ¿Cómo anda, Mago Capria? Buenas tardes, buen lunes.
Muy buenas tardes, Juan. Sí, 6:07 y estamos en vivo. Esto no es lata. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Yo muy bien, acá de vacaciones de mi trabajo particular, así que por suerte todo el programa junto a ustedes. Quiero saber, Juan, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el gato? ¿Cómo la viste a Sole? Porque viste que después de 9 meses las personas se reencuentran y dicen, estás cambiado, estás igual.
Mirá, como siempre, sabés que llego tarde a todos lados, así que llegué puntual a la radio y entré a un estudio. No vi patio, no vi el gato. Sabés que no soy de los gatos tampoco, pero bueno, ahora voy a chusmear todo. Sole, a quien presenta también, que está aquí, la operación técnica. Yo la vi igual, la noté igual. La verdad que no me gusta hablar también de diferencias. ¿Vos me notás igual? ¿Más flaco quizás? ¿Puede ser? No. No, bueno, listo, está bien. Bueno, Sole está peor que antes, me parece a mí, después de 6-8 meses que no la veo. Bueno, a ver, Mago Capria, ¿qué tenemos para hoy? Vos sabés que estoy bastante risueño hoy, a ver.
Bueno, mejor. Hoy, obviamente, vamos a hablar del Peque, que es la figurita repetida del 2020, porque hoy no pudo ganar, pero bueno, ya lo vamos a contar porque está disputando un torneo muy importante. También vamos a hablar de River, que ganó, fue beneficiado. Vamos a hablar de Boca, que perdió. Igualmente, Boca fue beneficiado también. Vamos a hablar de los retiros de Mascherano, de Gago, de la pandemia, de Floyd Mayweather, y bueno, muchas noticias más, Juan.
Gracias, Maguito. Bueno, va a estar a la distancia con nosotros hoy Fabián Alberto Molina, columna musical. Vamos a hablar, algo, lo nuevo de Intoxicados, planteo la pregunta, y también el contexto, ¿no?, del Piti hoy, porque sé que hubo algunas noticias, también podemos hablar con Fabi, que sabe mucho, algo de David Guetta y de La Renga, ¿sí?, temas de la columna musical de Fabián Alberto Molina. Bueno, vamos a tener un espacio de entrevista en instantes con Agustina Vidales Agüero, ¿sí?, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Semana muy, pero muy importante. Es casi seguro, me dijeron a mí. Podemos adelantar, Maylen, quizás, que mañana el Ejecutivo presentaría el proyecto de ley. ¿Es así, Maylu?
Eso es lo que está diciendo Dora Barranco, sobre todo en varios medios desde los que la han entrevistado. Pero bueno, también sabemos que Dora divulgó, digamos, con mucha anticipación que se estaba por lanzar el proyecto y el proyecto nunca salía. El refuerzo de ahora es que Vilma Ibarra salió la semana pasada a decir que efectivamente en noviembre iba a presentarse el proyecto del Ejecutivo.
Bien, miércoles movilización, ¿puede ser, Panuelazo?
Así es, en el Congreso, exactamente, concentración frente al Congreso a las 18 y Panuelazo 18:30.
Gracias, Mailu. Bueno, 9 minutos de las 6 de la tarde, 23 grados, lindo es el clima aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida. Y ahora, bueno, aquí en la radio, muy contento. A ver, Sole, cuando usted quiera, ¿eh? Operación técnica. Ya no empezamos a llevar mal después de 9 meses de no vernos, pero bueno, es algo interesante. Como diría Larrea, hay que ser amigo del operador, así que voy a ponerle la mejor. 10 minutos, arrancamos con un temazo, ¿eh? Fidel Nadal, Carita de Alfajor. A mí me querrá. Bien, 18:13 aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Si no te gusta lo que digo, como siempre en vivo aquí en la Tribu 88.7, 13 minutos, ¿sí?, de las 6 de la tarde. Te decía que íbamos a tener una entrevista especial en torno a lo que va a ser una semana para mí muy interesante, ¿sí?, en referencia al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos en línea a Agustina Vidales Agüero, ¿sí?, de la campaña nacional. ¿Cómo estás, Agustina? Juan Pablo Ciancia, un gusto, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes a todos.
Bien, y me dijeron...
Gracias por tomar el tema.
No, de nada, me dijeron que quizás colega mía, ¿socióloga?
Sí.
Mira, somos muy pocos, así que hay que festejar a un encuentro de esos.
Mira, sí.
No suele pasarme, ahora estoy como que más contento que nunca. Bueno, para no desviar un poco el tema, ¿qué sensaciones tenés? Bueno, para quizás hacer un pantallazo... han salido en diferentes medios. Hoy lo leía, por ejemplo, en Infobae, que quizás mañana Bueno, lo dijo Dora Barrancos, lo anticipó Maylen Benítez también un ratito antes, la posibilidad de que el Ejecutivo mande el proyecto al Poder Legislativo mañana. ¿Tenés esperanzas? ¿Tenés alguna información? ¿Te parece que es válido esto? ¿Que es posible?
Mirá, estamos esperando que el Ejecutivo presente el proyecto desde los primeros días de marzo. Así que vemos con gran agrado que mañana se presente el proyecto finalmente, si es que esto se da. Nosotras no tenemos ninguna confirmación oficial. Vimos en los medios, lo mismo que todo el mundo, salió a confirmar, creo que en Twitter, Mayra Mendoza y otras personas políticas del Frente de Todes. La verdad es que todavía no conocemos la letra del proyecto tampoco, así que vamos a enterarnos con todo el resto del mundo mañana si ese proyecto se presenta. Lo importante de este hecho es que si el presidente de la Nación presente el proyecto que redactó el Poder Ejecutivo, habilita el debate de todos los proyectos que están presentados en el Congreso. Entre ellos, el que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ya en el 2019, que tiene estado parlamentario. Creo que hay dos más. No te sabría decir bien en este momento de quiénes son, de qué diputados o diputadas son esos proyectos, pero al igual que en el 2018, no es un solo proyecto que se pone en debate. Recordemos que en el 2018 eran 11 proyectos que se pusieron en debate.
Ahora,
así que, bueno, esperamos que se abra el debate y que sea rápido y que podamos tener aborto legal 2020.
A ver, está con nosotros la socióloga, sí, Agustina Vidales Agüero.
No, integrante de la campaña.
Ah, bueno,
de la campaña
está bien, lo puedo decir. A ver, dos cuestiones. ¿Te imaginas, quizás es contrafáctico decirlo ahora, ¿no? Pero en caso de entrar, ¿te imaginas un desarrollo parecido al del 2018? Más que nada por la envergadura, digo, recuerdo más de 700 expositores, fue, no sé si llamarlo evento, pero un proceso realmente sumamente interesante, sumamente complejo. ¿Te imaginás algo parecido? Está bien que obviamente estaría entrando, si entra, casi, bueno, mediados de noviembre, poco tiempo para tratarlo este año, no sé si continuaría obviamente el 2021, pero ¿imaginás un despliegue así, o mayor o menor? ¿Cómo lo ves?
Mira, nosotras como campaña estamos pidiendo que el debate sea más corto, porque las 700 exposiciones se pueden ver por YouTube, se pueden leer. No vamos a otra vez pasar a un debate de 4 meses. En el 2018 fueron 4 meses de debate. Recordemos eso, 700 expositores. Fue un proceso largo y de debate muy profundo, muy democrático. A 2 años nos parece que los argumentos están. Los que tienen que terminar de debatir y sacar una legislación que garantice el derecho al aborto para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina son los diputados y diputadas y luego senadores y senadoras. Así que esperamos que el debate sea más corto que en el 2018. Es como vos decías, no nos queda nada para que termine el año. Y sabemos que el año que viene es un año electoral y que va a ser aún más difícil tener los votos necesarios para conseguir una sanción. Entonces, nosotros decimos que el momento es ahora. Y aparte porque todos los conteos en el Congreso, o sea, lo que se llama el poroteo, dan que sale, o sea, que sale una sanción de un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que salga va a ser lo que debatan los diputados y diputadas y luego senadores y senadoras.
A ver,
esperamos que puedan hacerlo en el corto tiempo.
Sí, bueno, escuchaba quizás últimamente que quizás el escollo esté, bueno, como siempre, ¿no? En senadores y, bueno, quizás la cara visible de ese escollo, que, bueno, estimo que todavía hay mucho por ver, es Mayans, ¿no? El jefe de la bancada, ¿no? Que es un ferviente opositor.
Sí, a nosotros los números en senadores también nos dan bien.
Bueno.
También tenemos que pensar que al igual que en el 2018 va a haber mucha información dando vuelta y no toda va a ser información que está bueno seguir. Por eso nosotras decimos que, bueno, nosotras tenemos nuestras instancias como campañas y nuestras redes, y que la verdad que está bueno poder informarse a través de eso o del Congreso de la Nación. Porque los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, también tienen intereses creados, ¿no?
Sí.
Y juegan en la política. Otra cosa que yo quería decir, en relación al punto anterior, perdón, es que hay leyes que han salido en una noche. Digo, todo es voluntad política, y eso lo sabemos también.
¿Pensás que efectivamente la tiene Alberto?
Yo creo que sí. Él lo viene manifestando. Digo, queremos creer eso. Viene manifestando que tiene la voluntad política de hacerlo, ¿no? O sea, es importante que un presidente presente un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Para nosotras, en nuestro contexto, es importante porque le da un empuje al Congreso de la Nación, que claramente no lo estaba teniendo con el resto de los proyectos. Porque no es que no hay proyectos presentados. Como dije antes, sí hay proyectos presentados.
Quizás la última que te quiero hacer, porque ya no... Hay varias preguntas en realidad, pero bueno, el tiempo es tirano. 18, el miércoles un pañuelazo, ¿no?
Sí, Congreso de la Nación, hacemos un pañuelazo, una concentración a las 6:00 p.m, 6:30 hacemos pañuelazo, a las 7:00 nos estamos yendo. Nosotras somos muy cuidadosas del contexto y de los cuidados de salud para todas. Nosotras entendemos que no es un momento para estar saliendo a la calle, pero no nos queda otra que salir. No nos queda otra porque se acaba el tiempo. Y seguimos contando muertas por abortos clandestinos e inseguros este año, incluso en pandemia. Y pibas obligadas a gestar y a parir. Hoy además presentamos como campaña nacional por el derecho al aborto junto al CELFI y varios organismos de derechos humanos, alrededor de 130 organizaciones, un informe, en realidad es un adelanto de un informe que vamos a sacar en diciembre sobre las presas por abortar en la Argentina. En el 2018 se dijo que no había presas por abortar en la Argentina. Bueno, nosotras empezamos a investigar y damos cuenta de que sí, sí hay presas. Y eso también hay que poder decirlo, no solo tenemos muertas y niñas obligadas a parir, sino también presas por abortos. Me parece que es una deuda de la democracia. En 37 años de democracia tenemos más de 3.200 mujeres muertas por abortos clandestinos e inseguros. Son datos que ya no soportamos más. No soportamos más. No podemos seguir esperando. El gobierno tiene que dar un mensaje de ampliación de derechos, y el Congreso de la Nación también tiene que darlo.
Agustín,
son todos ellos, sí, y ellas responsables de eso. Nosotras vamos a seguir en las calles. El miércoles es en el Congreso de la Nación a las 6:00 p.m, pero también en todo el país. Es una jornada federal. Va a haber puentazo en La Plata, va a haber bicicleteada en Rosario, va a haber caravana en Córdoba, y así se van sumando todas las provincias. Nosotras seguimos movilizadas.
Agustina, te agradezco por estos minutos.
Gracias a vos.
La verdad, quería dejarte también hablar porque estos datos son sumamente importantes. Los últimos fueron realmente impresionantes y horribles también a la vez. Uh-huh. Pero bueno, te agradezco y lo mejor, Agustina. Te mando un abrazo.
Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bien, pasaba Agustina Vidales Agüero, sí, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bien, 18:26, si no te gusta lo que digo, aquí por la tribu 88.7. ¿Cómo anda? Bueno, momento de columna feminista, Maylen, China Benítez.
Bueno, aquí estamos y seguimos en Si no te gusta lo que digo. Decía al inicio de este hermoso programa de qué vamos a hablar en la tarde de hoy. Tengo dos recomendados y una noticia sobre una reparación histórica. Como me parece que son todas buenas noticias dentro de todo, te voy a dejar elegir con cuál empiezo, Juan.
A ver, reparación. Me gusta reparación. Esas cosas
bien,
me gustan.
Reparación, entonces. Bueno, por primera vez en el país, una mujer en situación de violencia ocupará el cargo de su agresor. El municipio de Santa Rosa, capital de La Pampa, se convirtió en el primero del país en implementar políticas de reparación con perspectiva de género, con una ordenanza que permitió incorporar a una mujer en situación de violencia a la planta municipal para ocupar el lugar de trabajo de su victimario cuando este fue condenado por agredirla y terminó siendo exonerado. Me parece que es una excelente noticia, que efectivamente es una reparación histórica y que tiene que ser el antecedente que tengamos en cuenta para cualquier tipo de agresión de tipo sexual o de violencia de género.
Sí, brillante, brillante. La verdad, aparte de la resolución, me pareció, ¿se puede decir novedosa?
Sí, tal cual, me parece que novedosa es una buena palabra y bueno, como decía, me parece que es una gran noticia para empezar el lunes y toda la semana. Después, bueno, yendo a las recomendaciones que tengo en el día de hoy, a las 19 en particular, es decir, cuando termina este programa, y en el marco de lo que es la Semana de Acción Global y de Lucha contra el Abuso Sexual en la Infancia, esta tarde el colectivo En Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, Yo Sí Te Creo, realizará el conversatorio en vivo Estrategias de Abordaje y Acompañamiento de Situaciones de Abuso Sexual en Niñes y Adolescentes, que se podrá seguir a través del Facebook e Instagram colectivo Yo Sí Te Creo. Además, bueno, hay toda una campaña de visibilización esta semana, por lo que decía de la Semana de Acción Global, así que está bueno que sigan igualmente las redes, aunque no puedan ver el conversatorio, para enterarse, digamos, de todas las movidas que está impulsando este colectivo. Y por último, vamos a hablar un poco de películas, si se quiere. Hasta el 19 de noviembre se realiza la 7ª edición de Asterisco, el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, y como, bueno, la mayoría de los festivales de cine en el marco de lo que fue y es la pandemia producto de COVID-19, Asterisco se desarrolla en versión online y gratuita. La programación incluye una importante cantidad de secciones competitivas, todas ellas marcadas por identidades diversas, por supuesto, porque es un festival con perspectiva de género, ¿no? e inclusivo. Por primera vez, en la sección central competitiva de largometrajes tendrá foco en Latinoamérica, donde la producción de cine LGBTIQ+, tuvo un desarrollo y una prosperidad inusual. Este año la competencia incluirá películas de ficción, documental y experimental de Argentina, Chile, Guatemala, Perú y Uruguay. Les recomiendo entonces seguir Asterisco Festival en todas las redes sociales para enterarse bien desde qué páginas se pueden ir viendo los diferentes pelis, documentales, cortos, etcétera.
A ver, quiero, antes de finalizar tu columna, ¿ves The Clown? La serie de la reina Isabel.
No la he visto.
Bueno, me parece interesante también por la historia de la reina Isabel. Tiene un detalle, me parece que en términos de feminismo, bastante importante. También un poco de Margaret Thatcher. Pero bueno, a lo que voy también es que se estrenó hace 2 o 3 días. ¿Sí? Yo soy medio fanático de la serie, me parece muy buena. Bueno, quizás para el que sabe. Y me parece que son temas que se tratan, más que nada de la perspectiva de poder, ¿no? Poder y feminismo, si querés. Y dilemas también con el machismo. Pero bueno, en el caso de Isabel me parece que cuando ella llega al poder muy joven, me parece que hay algunas cuestiones que quizás te pueden interesar. Recomiendo.
Bueno, veremos entonces el recomendado de ciencia más los recomendados de la China Benítez y seguimos con Si no te gusta lo que digo.
me cubrirá la espalda y su amor me hace feliz, me da un mejor mañana. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. Su calor arde dentro de mí como la leña al fuego. Y es así como me hago más fuerte, me siento más sincero. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. Dentro de mí como la leña al fuego. Y es así como me hago más fuerte, me siento más sincero. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida.
Seguimos en el aire acá en Si No Te Gusta Lo Que Digo. Vamos a hablar de fútbol, de tenis. Arranco por la noticia del tenis que la vendí al inicio del programa. Tiene que ver con el Peke Schwartzman, que no pudo con el poderío de Djokovic. Perdió en el debut en el ATP Finals en el Nole, que fue implacable. Se quedó con la victoria por 6-3 y 6-2. Antes estuvieron jugando Horacio Ceballos en pareja con el español Marcel Granollers. Se impuso por 7-6 y 7-5 en dobles frente a los australianos Pierce y Venus. Pero hablando del Peke Schwartzman, hablamos de su primera aparición en este torneo de maestros. Recordemos que los 8 mejores del mundo en el ranking actual juegan este torneo. Él disputó su primer encuentro en el marco del grupo Tokio 1970, se llama así por el año en el que se comenzó a disputar este certamen, y bueno, ante el rival más difícil de todos, no me podría haber tocado otro. La verdad que le fue muy mal el sorteo, el líder del ranking mundial, Djokovic. Este certamen, recordemos que además tiene como gran ausente a Roger Federer, que decidió en junio hacerse una cirugía de rodilla derecha, ya lo habíamos contado. Y bueno, esta baja es la que le permitió al Peque conseguir un boleto en este ATP Finals, tras quedar noveno en el ranking. Bueno, entra como octavo, puede jugarlo, pero le tocó un sorteo muy duro, ¿sí? Porque en el mismo grupo está Djokovic, que ya, bueno, ya perdió, y Zverev y Medvedev. Así que no, bueno, durísimo, durísimo el grupo que le tocó, pero por lo menos está dando el gusto de jugar un torneo que es inédito y que tal vez no lo vaya a jugar nunca más, y además un argentino ahí, ¿no? Después de tantos años. Y ahora sí me meto en el fútbol, hablamos de River, hablamos de Boca, beneficiados los dos, vi los partidos enteros, me parecieron beneficiados los dos. Uno ganó, River ganó 1-0, Boca perdió 1-0. El sábado en Mendoza, frente a Godoy Cruz, River ganó 1-0 con el gol de juvenil Girotti, de 21 años. Muchos suplentes en los equipos grandes, en Boca y en River especialmente, porque muchos titulares fueron convocados a sus selecciones que están jugando en la previa de estas eliminatorias. Bueno, a los 30 minutos Girotti, el gol de River en el segundo tiempo, una mano de Pinola no cobrada en el segundo tiempo también, cuando iban 0-0, eso me pareció que por ese lado viene el beneficio para River. Era penal a favor del Tomba, que después sí tuvo un penal real por otra mano de Milton Casco, uno cobrado, quiero decirlo, pateó el 9, Badaloni, y lo atajó Bolonia, ¿sí? adelantándose, se debió repetir. No fue así. Bueno, River ganó 1-0, se asienta en el grupo con 6 puntos de 9, se ubica segundo detrás de Banfield, Central con 3 y Godoy Cruz con 0. River, hay que decirlo, visita este viernes a las 20 a Banfield, con todo el partido que se está esperando, ¿sí? Este grupo, como el cruce de los que están punteros, los que están arriba, quiero decir. Y bueno, un caso similar en Boca, ¿eh? Boca Talleres en la Bombonera, ayer domingo por la noche, cuando iban apenas segundos, ni siquiera un minuto de partido, y Tevez debió ser expulsado por una patada barra pisotón al jugador de la T, hablamos de Pochettino. Bueno, Boca perdió 1-0 con gol de Soñora, pero Boca tendría que haber jugado con 10 jugadores desde el principio, ¿eh? Así que bueno, Tevez debió ser expulsado. El hijo de Chiche, Soñora, fue el que hizo el gol faltando 3 minutos para el final de los 90. Dos expulsados en Boca, Obando, Izquierdos, en los últimos minutos del partido. El invicto de Russo, bueno, cayó Russo después de mucho tiempo. Llegó Boca al 15 de noviembre de 2020, el año de la pandemia, sin perder, único club prácticamente en el mundo que lo estaba logrando. El viernes va a enfrentarse Boca a Lanús en la Bombonera de las 19:15. O sea que el viernes tenemos dos partidos buenísimos para ver. Juan, vos tenés algo que hacer, porque primero juega Boca, después juega River. El viernes es para quedarse en tu casa tomando una cervecita viendo los partidos.
La verdad no tengo nada, se lo dejo reservado entonces para el fútbol. Me gustaría en un bar con protocolo.
Pantalla gigante, ¿no?
Pantalla gigante, porque no tengo cable como para poder verlo. Así que sí, fíjate, yo me reservo, sé que estás de vacaciones, así que fíjate, si te parece, nos juntamos. Quiero
que seamos contactos estrechos.
Sí, bueno, más o menos, no tan estrechos. Quiero preguntarte tres cosas, a ver si me podés responder cortita cada una. Te hago las tres preguntas primero. ¿Qué dijo Tevez sobre ese patadón? Coincido, me pareció fuerte, pero no me pareció mala leche, sino que se me pasa y se le fue la mano. Esa en primer lugar. Si tenés el parte médico de Pala, ¿sí? De Palacio, después de la lesión en el partido Argentina-Paraguay. ¿Y qué pasa con Racing, Mago? ¿Qué pasa con BKCC?
Bueno, hablando de Tevez, él dice que fue innecesario, eso fue lo que declaró, totalmente innecesario. No dijo si fue para rojo o para amarilla, dice que ves muy rápido Pochettino cómo arrancó en esa jugada y que enseguida a él se le fue la pata. Sí, es como que asume la responsabilidad, pero no se culpa como para una roja. Y Delfino, el árbitro, dijo, sí, la vi, y no es que no lo eché porque recién empezaba el partido. Me pareció que lo pisó, pero no con tanta vehemencia, como que no fue fuerte el pisotón, yo estaba al lado y por eso no lo expulsé, y eso le expliqué a los jugadores. Así que bueno, eso por un lado. Por el lado de Palacios, fue muy fuerte la falta del paraguayo. Estos mellizos que vinieron al fútbol argentino a complicar un poco la historia, ¿no? Se tilda de mala leche.
Sí.
¿Te reíste?
No, me río, no, me reí porque me parece que hay mucha mala leche. Me hace acordar mucho a la patada, que creo que también hubo un poco de mala leche, de Zúñiga a Neymar, sí, en un mundial, ¿te acordás?
Similar, sí.
Bastante parecida.
Esto lo que a mí me pareció fue que saltó desmedidamente en el aire, o sea, cae muy tarde, o sea, Palacios gana en la altura del cabezazo, está solo, no está marcándolo nadie, y bueno, viene a jugar paraguayo desde atrás, con la rodilla, no, para mí no es para protegerse al mismo, para mí realmente pienso que lo hizo en manera desleal. Palacios 3 meses, porque tuvo una fractura, así que 3 meses, Así que bueno, y con respecto a la última, las preguntas que tienen que ver con Racing, me parece que Becasense no está haciendo pie para nada, y encima fue expulsado su delantero López, así que Licha López, así que bueno, está complicado Racing, porque perdió 3-3.
Mal clima, ¿no?
En el clima local, y ahora tiene que enfrentar a Flamengo.
Mal clima en el vestuario, me dijeron también.
Eso también se está corriendo, así que bueno, veremos qué sucede. Y bueno, voy a cerrar, ¿sí? Después al final del programa vamos a hablar, si querés, o de básquet o de la agenda, pero quiero decir la formación de la Argentina que mañana enfrenta a Perú, Juan.
A ver.
Que Perú tiene un conflicto político muy grande con su presidente y con el Congreso, si estás al tanto.
Sí, estoy al tanto, hay un nuevo presidente, después lo comentamos.
Sí, hay unas revueltas muy importantes porque, bueno, todos los que están en contra de la destitución del presidente se están movilizando y hay violencia en las calles, en Lima sobre todo, donde va a jugar la selección argentina. Entonces no se sabía si se iba a poder jugar. Bueno, se juega finalmente con todos los jugadores a disposición, excepto por Palacios, ya lo dijimos, lesionado. Lionel Scaloni ya tiene en mente el equipo mañana en Lima frente a las 21:30 frente a Perú. El equipo va a ser con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González, el autor del gol del otro día. Así que bueno, mañana también tenemos plan martes y viernes, los días indicados para ver fútbol en nuestras casas. Nosotros seguimos con más programa, ¿eh? Yo soy el mismo, nada cambió, salvo que el mundo se ha
Seguimos en Si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha. Acabamos de escuchar a Intoxicados con el tema Mi inteligencia intrapersonal, el registro en vivo del disco llamado Otra noche en el Luna, episodio 1, disco que acaba de ser editado y que fue grabado el 22 de diciembre del año 2005 en el mítico estadio de Luna Park. Justamente esta producción va a tener una continuación, ya que el episodio 2 saldrá a la venta y bueno, seguramente va a estar disponible en plataformas de streaming en mayo del próximo año. Recientemente hubo algunas otras novedades en torno a Intoxicados, ya que recordemos, ellos lanzaron una versión remasterizada de Otro día en el planeta Tierra, disco grabado en el año 2005, y bueno, justamente para celebrar los 15 años de esta producción discográfica, es que bueno, se decidió lanzarlo nuevamente con una versión remasterizada y algunos temas en vivo. Pero bueno, hablando un poquito más del Piti Álvarez y de su estado actual, más que nada su estado de salud, justamente hace algunos días se dio a conocer la noticia de que el Piti había dado positivo de coronavirus y bueno, obviamente permanece aislado, por supuesto. También algo que pudimos saber hace algunos días atrás es que tiene diabetes, sí, de hecho estuvo internado tras tener un pico glucémico. Y bueno, justamente recordemos que él está en el penal de Ezeiza, ¿sí? Hace más o menos 2 años y tras ser acusado de homicidio. El Piti también, bueno, para mencionar, está a la espera de un juicio oral y público, que bueno, seguramente dentro de poco tiempo comenzará. Cambiando de tema, finalmente ya desde el viernes podemos escuchar Power Up, el esperadísimo nuevo disco de AC/DC tras muchos años de ausencia. Podemos ya escuchar esto nuevo que ha lanzado AC/DC después de dar a conocer algunos adelantos y demás. Cambiando de tema, seguimos en el ámbito internacional, pero hablamos de David Guetta. Este famosísimo DJ justamente fue coronado como el DJ número 1 tras ganar la encuesta de Top 100 de DJ Mag, una de las revistas más importantes de la industria, bueno, de la música, ¿no? De la música electrónica, dance y demás. Pero bueno, esta es la segunda vez que David Guetta recibe este galardón, ya que después de casi una década, exactamente en el año 2011, fue la primera vez que había sido condecorado, se podría decir, ¿sí? Había sido galardonado como el mejor DJ en aquel entonces. Después de 9 años, David Guetta vuelve a ser el número 1. Cambiando de tema ya para ir cerrando esta columna, hablamos de La Renga, ya que realizaron una transmisión en vivo, ¿sí? Desde su estudio. Este show se llamará Inventa un Mañana y será transmitido el día 28 de noviembre a las 23 horas. Cabe destacar que hace muy poquito tiempo ellos habían, digamos, de alguna forma publicado en streaming, pago también, uno de los recitales que había dado en el Estadio Huracán hace algunos años, en su vuelta a los recitales en Capital Federal, pero este show que darán dentro de algunos días nomás, es en vivo, ¿sí? Es lo que se sabe por el momento, va a ser un registro en vivo hecho en ese mismo momento en el estudio que ellos poseen. Aquellos que, por supuesto, quieran presenciar y obtener un pase para poder vivir esta transmisión de La Renga, lo van a poder hacer a través de www.arteinfernal.com. Por lo menos allí es donde podrán adquirir alguno de los pases para ver este recital, ¿sí? Este show vía streaming que dará la banda. No cuelguen, porque como pasan algunos de estos recitales y estas transmisiones vía streaming, hay una determinada cantidad de pases para que justamente evitar que se sature la transmisión y demás, así que estén atentos porque seguramente pasará con La Renga y bueno, obviamente es sabida la convocatoria que tiene la banda. Pero bueno, esto ha sido todo en esta columna musical del día de la fecha. Seguimos con más Si no te gusta lo que digo desde nuestra casa, FM La Tribu 88.7 MHz.
Bien, 18:55, como siempre, música de Astor Piazzolla, música de noticias, Maylen, China Benítez.
Bien, vamos a hablar del paro y movilización que están convocando este martes 17 de noviembre trabajadores y trabajadoras de la salud de la ciudad de Buenos Aires, que realizarán una medida de fuerza para exigir salarios superiores a la canasta básica, un aumento del 100% retroactivo al mes de abril, blanqueo del salario, pago de guardias, pago inmediato de ingresantes y jefes, salario para concurrentes y reincorporación de Laura Díaz. Esto será a las 10 de la mañana de este día martes. Como dije, marcharán desde el Ministerio de Salud de la Ciudad en Monasterio 480 hasta la Jefatura de Gabinete.
Bien, Matías, se llama Capria, noticias.
Bueno, picadito, en realidad tengo dos, una de boxeo y una de básquet. Boxeo, Floyd Mayweather vuelve a pelear en Tokio. Juan, esto va a ser en febrero, ¿sí? 43 años tiene Floyd y todavía no se conoce su rival. Por otro lado, en el básquet, hablamos nacional, designaron al reemplazante de Sergio Hernández, la oveja, que deja la selección argentina de básquet, ¿sí? Así que bueno, Gabriel Picato, 27 años en la elite, varios años siendo asistente de la oveja Hernández en el seleccionado, es el que va a dirigir las ventanas FIBA de este mes y de febrero.
Mago, opinión de un partido impresionante de los Pumas contra los Oblaks.
No, bueno, algo histórico impensado, y yo creo que la gente por ahí no está acostumbrada a ver rugby en nuestro país, por lo menos no tuvo mucho rating el partido, entonces creo que es algo sorprendente, no lo esperaba nadie, Juan.
A ver, coronavirus, Moderna anunció que su vacuna tiene una efectividad del 94,5%, ¿sí? Es la que tiene mayor efectividad hasta el momento. Bueno, se suma a los buenos resultados de Pfizer, ¿sí? Y de la Sputnik 5 en la fase 3. Me parece que son buenas noticias, tranquilo, mesura, ¿sí? Pero bueno, a tener en cuenta que bueno, siguen los avances de estas vacunas, que lo dijo Cafiero el día sábado en PM, ¿no? En Podemos Hablar de Andy Kurnesov. Bueno, la que esté más cerca, vamos a ir a buscar, no tenemos nada concreto con ninguna, en sí, ningún contrato directo con ninguna, sino la que esté primero. Vamos a intentar poder tenerla lo más rápido posible. Noticias, Maylen China Benítez.
Una última que quizás quedó un poquito atrasada en cantidad de días, pero como hemos hecho varias notas al respecto, me parecía relevante volver a contarlo, y es que se reglamentó la ley de cannabis medicinal. Después de 3 años de sancionada, este jueves se publicó en el boletín oficial el decreto de la nueva reglamentación de la ley 26.350, que permite el cultivo para investigación e incluye nuevas patologías habilitadas para recibir este tratamiento. La norma incluye el cultivo personal, solidario y asociado y la compra de preparados y fármacos en farmacias.
Bien, quiero 30 segundos porque no lo pude tratar, pero me parece importante mencionarlo para vos. Me parece que son dos de los tres temas que me parece van a rondar la semana. Uno tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Sí, hay muchas palabras de los empresarios, ¿no? Hoy Jorge Brito, sí, quizás con poca responsabilidad, dijo: el impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto. Bueno, amenaza, ¿no? El presidente del Banco Macro, de los que más ganó de plata en los últimos 4 años, hay que decirlo también, llama la atención. Son declaraciones, me parece fuerte. Un impuesto a las grandes fortunas que prevé, ¿sí?, tratarse en estos días. Me había llegado el dato del 17, ¿sí? Así que a tener en cuenta. Y la segunda, que tiene que ver con, se anima, me parece, al gobierno, también creo que post resultado de Biden, ¿sí?, de algunas características, decir, bueno, ¿se va a investigar la deuda del FMI? ¿Sí o no? ¿No? Los 44.000 millones de dólares pedidos, ¿sí?, por parte del gobierno en su momento, Mauricio Macri, con las palabras de Clever Carona, ¿no?, que dijo que, bueno, dimos este préstamo para que el gobierno Macri pueda continuar, ¿no? Es decir, una especie de campaña electoral. Bueno, hay varias cuestiones que me parece que van a surgir. Hubo una carta de senadores del Frente de Todos, ¿sí?, pidiendo al Fondo Monetario no involucrarse en las políticas, ¿no?, del gobierno, y también, ¿por qué no?, pensar ya en una quita de capital, ¿no?, que me parece que es donde apela, si se quiere, el Frente de Todos. Bueno, nos tenemos que ir. Ya 10 segundos para despedirnos, Mago Capria. Qué jornada, qué lindo, qué bueno tenerte todo el programa.
Sí, Juan, y arranca ahora a las 7 Vélez Patronato, ya sin Fernando Gago, que se retiró, y a las 9:15 Colón Central Córdoba.
Gracias, Mago, buenas tardes para vos.
Abrazo.
Maylen China Benítez, buenas tardes para vos, gracias por este lunes en vivo.
Buenas tardes, buena semana para todos, y nos encontramos el próximo lunes, que es feriado, sí.
Bien, vamos a estar en vivo, no obstante, feriado. Saludo a la distancia, Fabián Alberto Molina, la operación técnica Sole, gracias, como siempre, bancándonos estos 9 meses. Cada vez nos queremos un poco más. Juan Pablo Ciancias, mi nombre. Nos reencontraremos próximo lunes, 18 horas, si no te gusta lo que digo, por FM La Tribu 88.7. Bueno, seguimos la continuidad con Algo con R, sí, de la mano de Ari. Abrazo. No somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos...
somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos.